Buen mediodía, amigos.
Buen mediodía. ¿Cómo estás, Rosy?
¿Cómo ha pasado?
Muy bien, muy bien. La verdad que sí.
Hoy el aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Ahí está, es cierto, vale recordarlo. Y en plenas vacaciones de invierno, de julio para los niños, con recomendaciones.
Una maravilla. De todo para hacer.
De todo.
Y no le tengan miedo a la gripe porcina.
Háganlo. Eso iba a decir, hay recomendaciones por parte del Ministerio, pero recomendaciones que en una nota aclaraba el doctor Basso en la segunda mañana, el viernes pasado, justamente de que siempre se hacen recomendaciones de invierno, porque la gripe estacional está siempre presente.
La estacional mata promedialmente 80 personas por año.
¿Ah? O sea que no son recomendaciones nuevas, eso de no ir a lugares cerrados y de tener precauciones. Igualmente, implementar algunas prácticas de higiene no está nada mal.
No, si para cualquier cosa, no porque sea por la gripe porcina.
Así es.
Cuando tocamos al perro, también.
Ese es otro tema.
Después de tocar al perro, conviene, después jugar mucho con él, lavarnos las manos.
Siempre.
Anda por el suelo.
Sale a la calle, se lame las patas y demás. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación, como lo hacemos siempre, tiempodemascotas@espectador.com.uy, y también nos pueden mandar mensajes al 095-000-810. Y si te parece, hoy tenemos para mucho con el fichero, vamos a abrirlo ya.
Aspecto, características, comportamiento, carácter, habilidades, todo sobre tu raza favorita. Fichero de razas, en tiempo de mascotas.
Bueno, el fichero de hoy va a estar dedicado a los mastines.
Mastines, perros antiguos, si los hay.
Sin duda, sin duda. Y hay varios mastines también.
Montones, yo diría que España, cada país tiene un mastín, o uno parecido.
Perros grandes también, si los hay.
Molosos, es un moloso. Son perros de porte, mucho porte, muy pesados, no muy longevos, por eso mismo también. Perros que precisan lugar para ejercitarse, para estar bien, para tener una buena musculatura, que la precisan para mantener un aparato óseo gigante, que con el tiempo se va a notar cuando quiera levantarse.
En algunos lugares he leído que la consideran una de las mejores 10 razas del mundo.
Sí, más que raza, yo te diría es un tipo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los perros en la antigüedad? Bueno, había dos o tres tipos de perros, no hablando de raza ya. Estaban los molosos asirios, que eran los que venían, o sea, los más antiguos de todos, que después se difundieron por todo el resto del Oriente, y muchos de los que vamos a hablar ahora provienen, por supuesto, de los molosos asirios, pero aparte de los molosos tibetanos, que fueron los que ingresaron luego a Europa para dar sangre. Después estaban los lebreles, que era el otro tipo de perro, ¿tá? Y después algunas mezclas o algunas cosas. Pero básicamente estamos hablando de esto. Es un perro muy antiguo, que lo podemos ver que acompañaban las excursiones de Alejandro Magno. Alejandro Magno lo metió por todos lados, lo trajo del Oriente, del lejano Oriente, y lo introdujo. Eso es lo que se tiene como historia escrita, con la historia, ¿no? No la prehistoria, la historia. Lo que se tiene, lo más antiguo es eso.
Bien, y vamos a arrancar por uno de los mastines, el mastín napolitano, para contar un poco cuál fue su origen este caso.
Es lo que estábamos diciendo, más que nada, ¿no? Llegaron a Grecia, ¿tá? Traídos desde el Tíbet, de cierta forma, o desde Oriente, fue introducido ahí, se le fueron dando modificaciones con cruzas, cada lugar que llegábamos había perros.
Claro, eso te iba a decir.
Autóctonos,
es inevitable,
¿no?
La
por
cruza.
Por supuesto. Y entonces va a ser la característica de ese lugar la cruza que se hizo con ese perro. Acá tenemos el mastín napolitano, que es el perro de la mafia, vamos a decirlo bajito esto, ¿está? Pero ese lo podemos ver en algunas películas, ¿tá? Que se muestra.
Cuando hablemos de sus características, Nápoles, si alguno no lo identificó, lo va a sacar enseguida.
Bueno, es un perro muy antiguo, que como dijimos, hablan también de mastines romanos, ¿tá? Y mastines de todo el resto de Italia, en este caso que nos ocupa este perro. Es un perro, ya vamos a hablar de las características temperamentales, es un perro que particularmente a mí no me gusta mucho acá en Montevideo ese perro. ¿Ah? Porque
hay muchos o no hay.
Sí, cada día hay más.
Pero decís que está como surgiendo una moda del mastín napolitano.
Sí. Aparte son perros que tienen muchos cachorros. Todos este tipo de mastines son perras que tienen un útero muy grande. Y pueden tener 12, 14 cachorros perfectamente.
Por camada.
Sí. Entonces se satura. ¿Cómo va a pasar con el labrador? El labrador también, al tener un útero tan largo, las hembras y la avidez que había por la gente por venderlos y sacar a hacer plata con ellos, llenó Montevideo de labradores, ¿tá? Yo me acuerdo que antes un labrador, te estoy hablando hace 8 años, 10 años, Bueno, te salía 450, $650. Uh-huh. Hoy día por 2.000 pesos conseguís un labrador, tranquilamente, claro. ¿No? Ha bajado mucho.
Este perro igualmente necesita un espacio mucho mayor a un labrador.
Mucho más grande, mucho más
grande.
Es bastante
más complicado,
claro,
de tener.
Es un perro de campiña, digamos. Y aparte, lo que se usaba era como cuida, en la cuida, y como boyero, más que uh-huh. nada, ¿no? Y conduciendo bueyes, vacas, va.
Bueno, hablemos un poco de, como les decíamos, por si alguno no lo identifica todavía, de cuál es el aspecto de esta raza. Es un animal, como decía Rosy, de gran tamaño, pesado, macizo.
80, 100 kilos.
Es mucho, la uh-huh. verdad. Sí, los machos miden entre 65 y 75 centímetros y las hembras entre 60 y 68. En cuanto a su peso, bueno, los machos pueden llegar a pesar hasta 70 kilos y más.
Yo te
100
digo
kilos
más,
también.
Te conozco más.
Y las hembras, bueno, lo mismo también, entre 60 y 70 kilos. Tienen un pecho ancho, abierto, con musculosos pectorales bien desarrollados. Es un perro realmente que impone, porque es una cosa maciza, así grande.
Lo van a ver por todo Montevideo. Ahí,
sí, hay. Yo no he visto tantos. Conozco a unos amigos que tienen uno.
No, yo, bueno, yo es mi trabajo, ¿no? Pero atiendo.
Claro. Bueno, su trufa está situada en el prolongamiento de la caña nasal. No debe sobresalir de la línea vertical anterior de los labios. Debe ser voluminosa y las ventanas grandes de la nariz deben estar bien abiertas. Su color es de acuerdo un poco al pelaje del perro. Los labios son carnosos, gruesos y amplios. Los ojos están bien separados, de color oscuro, aunque pueden ser un poco más claros en los perros con pelaje con color más diluido. Su piel es gruesa, abundante y floja sobre el cuerpo, particularmente sobre la cabeza, donde presenta como numerosos pliegues y arrugas.
Muy
y
arrugado,
también sí,
muy
es
arrugado.
No es como el Shar Pei de arrugado,
pero
tiene
más grande.
Sí, unas cuantas arrugas.
Arrugas grandes.
En el inferior, después en el borde inferior del cuello, también tiene como una doble papada que lo caracteriza. Su pelaje es corto, áspero, liso. También es duro y bien unido. Son preferibles los ejemplares de color gris, gris plomo y gris azulado, aunque también hay leonado o leonado estriado, rubio, a veces con manchas blancas en el pecho y en los dedos.
Eso nunca vi.
Yo los que he visto son los grises y el gris plomo, como el clásico,
leonado,
¿no?
No lo vi nunca, pero te veo.
Y bueno, y por último mencionar una de las características típicas de esta raza, que es tiene que ver con su movimiento, ¿no? Porque durante el paso el movimiento de tipo felino es lento y también parecido un poco al paso de un oso, es una de sus características.
Y hacen muy bien también, igual que decía, el paso de ambladura.
O sea, del caballito, claro, de madera que habíamos dicho la otra vez.
Mano y pata derecha, pata y mano izquierda.
Ahí está. Estas son algunas de sus características. Y después, en cuanto a su temperamento, ¿qué podemos decir de esta raza?
Bueno, es un perro tranquilo, ¿no? No es un perro que esté saltando por ahí. Uh-huh. Es un perro que no ladra, casi. Cuando ladra o gruñe, agárrate, Catalina.
Sí, ahí sí que agárrate, Catalina,
sí,
de verdad.
Sí, ahí sí podés correr mejor. No, mentira, no corran nunca. Pero entonces, un perro equilibrado, tranquilo, pero muy posesivo. Lo peor que me ha pasado a mí con estos perros fue una vez tener que haber una hembra parida, uh-huh. que nunca la había visto, que apenas me vio, no sabes cómo me sacó. Es muy posesivo territorialmente, sí, y maternalmente. La agresión maternal es la misma que la territorial.
Sí, porque a veces escuché decir, por ejemplo, que en realidad es como un perro que se muestra muy pacífico, pero cuando se vuelve agresivo, si su propietario no lo domina, es incontrolable.
Sí, absolutamente. Y aparte, mismo con el propietario, es un perro que hay que tener mucho cuidado, porque es un perro que, como decimos siempre, con el tamaño que tiene, no le cuesta nada crecer jerárquicamente dentro de la casa. ¿Tá?
Es un perro que, la clásico ejemplo que ponemos siempre, que si se agarra la costumbre de subirse arriba de la cama y te gruñe una vez y vos le tenés miedo y no te animás a bajarlo,
fuiste.
Después no lo vas a poder sacar más.
Y la agresión territorial, en este caso, es una agresión grave, ¿tá? Porque es un perro que puede reaccionar sin que vos te des cuenta, porque el territorio, la jerarquía, es lo que él piensa que es y no lo que vos pensás que puede ser. Uh-huh. Entonces, es de mucho cuidado. Es un perro, como tantos hemos dicho, no es un perro para cualquiera. ¿Ah? Piénselo muy bien. No se deje llevar porque vio el cachorrito todo arrugado, que es para comérselo también, y por eso se lo lleva a su casa, porque ese cachorrito, que con 2 meses y medio pesa 5 kilos...
¡Qué impresionante!
Sí, cuando llegue a la edad adulta va a ser 70, 80 kilos o más.
Y es un perro que necesita algún tipo de ejercicio particular.
Absolutamente. Necesita mucho
ejercicio. Y su alimentación. También tenía entendido que es un perro que hay que cuidarle también la alimentación. Sí. Tiene que tener una alimentación
come
balanceada.
Y, sí, y hay que tener mucho cuidado acá, dado que, como tú dijiste, que tiene un pecho muy abierto. es un perro que corre el riesgo de hacer una torsión de estómago en cualquier momento. O sea, tenerlo con la menor cantidad de comida siempre encima, que no coma una sola vez por día.
Eso es aconsejable. Y también ponerle un banquito, ¿no?
Y muchas un banquito, veces. Que coma alto. Y después evitar que haga ejercicio después de comer.
Sí, eso para todos, para en realidad, todos. Sobre todo para las razas grandes, ni que hablar.
¿No? Bueno. Es un perro que, ya le digo, yo no lo recomiendo mucho. Más bien nada, a menos que uno tenga un campo y que tenga problemas.
O una casa con un jardín enorme.
Que quiera cuidar y que el perro va a vivir afuera. Que entienda muy bien las relaciones jerárquicas, dónde empiezan y dónde terminan. ¿Tá? No es un perro para estar conviviendo con nosotros arriba.
No es el perrito faldero, eso es indudable. Por su tamaño, por lo pronto, ya sería imposible. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta te propongo meternos con otro mastín, que es el mastín del Pirineo. ¿Qué te
adorable
parece?
Adorable perro.
Dale, vamos a conocerlo después de esta pausa. Bueno, volvemos y hoy el programa se lo estamos dedicando al mastín. El fichero lo ocupa el mastín con diferentes variantes.
Sí, hablamos todas no podemos decir
no, todas serían imposible. Hablamos en el bloque anterior del mastín napolitano y ahora nos vamos a meter con el mastín del Pirineo. Uh-huh. ¿Qué características comparte en cuanto a su historia?
Y bueno, realidad? Más o menos las mismas. ¿Está? En la progresión, uno llegó a Italia, se cruzó con perros autóctonos de ahí y estos, sin embargo, llegaron hasta España. ¿Está? Y provienen del norte de España, de la parte de los Pirineos, como bien dice su nombre, pero básicamente es un perro español. Uh-huh. Es un perro, yo les voy a decir una cosa, el perro más grande que yo vi en mi vida fue un mastín de los Pirineos. Fue en una, pese a que atendí muchos,
sí.
En una de estas, perro caminata, una de esas que había en
la Rambla. Ah, sí, que hubo en la Rambla, varias.
Bueno, había uno que estaba echado, que parecía un potrillo. O más grande que un potrillo.
¿Viste los ponis enanos?
Ay, era como el tamaño de un pony. Más grande que un pony. Era enorme, no sé si era deforme o qué. Yo atendí varios. Tengo un amigo, al cual quiero muchísimo, Julio Marsiglia, que era enamorado de la raza y llegó a tener hasta tres de estos. Pero eran unas
¿qué bestias. Presupuesto para la alimentación?
Imagínate. Unas bestias. Estos venían de Tacuarembó. Y bueno, y cuando salen, es igual que cualquiera de los otros, con el tamaño que tienen, cuando salen malos. Me acuerdo un compañero de facultad, el negro José Valdés, los tenía en Tacuarembó, y me contaba que uno de los que tenían ahí el padrillo se había agarrado sarna, y que cuando uh-huh. tuvieron que, pues lo tenían que tirar al baño de ganado, ¿no?, para curarlo, tenían que correrlo a caballo, enlazarlo y llevarlo enlazado hasta el baño.
Era
una bestia, una bestia.
Claro, nadie podía con él.
Claro. Es un perro, no se ve mucho acá. Hay pocos, muy pocos, no se ha podido imponer.
Pero tiene un gran reconocimiento internacional. Yo leía que en 1977, por ejemplo, se creó el Club del Mastín del Pirineo en España. Claro. Y después fue como teniendo reconocimiento en otras partes del mundo, al punto que hay varios clubes en numerosos países de Europa y Estados Unidos.
Había tenido un problema que casi desaparece. Como tantas razas, ustedes piensen de que si hay razas que aparecen, hay muchas que desaparecen. Y esta estuvo al punto de extinguirse. Hasta que unos fanáticos se pusieron a hacer. Uh-huh. Y como tú decís, también el hecho de que le hayan dado un reconocimiento internacional
ayudó.
Es un trampolín muy grande para la raza. Hay razas que no buscan el reconocimiento internacional y quedan ahí como locales, provinciales.
Pero esto estuvo a punto de extinguirse por un tema de su temperamento.
Era muy difícil de mantenerlos. No se olviden que España, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y la época del franquismo, se pasaba muy mal allá. No, todo lo vivimos nosotros hasta, uh-huh. Conocíamos, viajar a España era bravísimo, y en la posguerra española la posguerra mundial en España se pasaba mucha hambre, se pasaba muy mal,
claro, no daba para alimentar a un perro de esas características,
claro. Entonces no se optaba directamente por esto, y lo mismo le pasó a muchas otras razas que después tuvieron que ser importadas.
Sí, después hay otro que es directamente el mastín español también.
Sí,
¿no?
también y hay, mirá que hay muchos regionales. Muchos regionales. Al que le guste la cinofilia, el estudio de las razas, que ponga mastín en internet o que busque una enciclopedia, va a ver la cantidad de razas, no solo las reconocidas por la Federación Cinológica, sino las que son regionales.
Y presentan características bien diferentes entre unos y otros, porque no son parecidos.
No, tiene pelo
son
largo.
Grandes
tiene
solamente.
Pelo largo.
Sí, exacto, tiene pelo largo. Vamos a contarles un poco.
Del napolitano,
¿cómo
de
es?
Otros, el mastín español. Que
es un perro, bueno, obviamente también de gran tamaño. Según su patrón racial, los machos deben medir más de 77 centímetros y las hembras más de 71, aunque se aconseja que sobrepasen los 81 centímetros y los 77 centímetros respectivamente.
Hablando.
Impresionante, ¿ah? Impresionante. Es un perro de gran alzada, hipermétrico, de proporciones medianas, bien proporcionado. A pesar de su enorme tamaño, no debe resultar resultar torpe ni linfático. Su pecho también es ancho y profundo, y obviamente poderoso. Su cabeza es también ancha y fuerte, con una trufa negra, grande y ancha. Un hocico de perfil recto. Visto de arriba, aparece discretamente triangular, ancho en su nacimiento, disminuyendo paulatinamente hacia la trufa, pero sin resultar puntiagudo, no da ese efecto. Sus ojos son pequeños, almendrados, preferiblemente oscuros. Tiene como, en muchos lugares lo definen como que tiene una mirada noble, así noble, simpática, y eso es cierto, eso es verdad. Pero bueno, también tiene su carácter, ¿no? Ante un adversario no hay que confundirse. Claro. Sus orejas son también medianas y caídas, de forma triangular, planas, están insertadas por encima de la línea de los ojos. En reposo, lucen caídas y adosadas a las mejillas. En atención, netamente separadas de la cara y parcialmente erguidas en su tercio posterior. No deben ser nunca amputadas. Poseen un cuerpo cubierto de un pelaje bien tupido, grueso y moderadamente largo, como decías, que el otro tiene pelo bien cortito. Siendo más largo en la espalda, el cuello, bajo el vientre y detrás de brazos y piernas, no, además del penacho ese que tiene en la cola.
Claro, no se olviden que los Pirineos hace mucho frío.
Muchísimo. Hay que buscar protección.
Se adapta, ¿no?
Bueno, son de color básicamente blanco y siempre tienen máscara bien definida en la cara, eventualmente manchas del mismo color que la máscara repartidas por el cuerpo de forma irregular, pero bien marcadas.
El blanco predomina mucho, el color blanco.
Sí, sí, es la mayoría, o sea, mayoritariamente es blanco, pero tiene estas manchas que también las tiene en las orejas.
Sí.
Justamente una de las cosas que no es deseable es que sea totalmente blanco, no, tiene que tener manchas, y tampoco son deseables los tricolores, los ejemplares tricolores.
También, es muy tipo pirata, así como que tuvieran un...
Es lindo también. Sí. A mí me gusta mucho más que el napolitano.
Lindo, muy lindo perro es.
Sí, es tentador. Y en cuanto a su temperamento, ¿cómo es?
Bueno, básicamente es parecido al otro por los efectos del tamaño que tiene. Tiene algunas diferencias, ¿está? Es un perro más tranquilo. Es un perro que no ha sido seleccionado para la agresividad, como muchas veces ocurrió con el mastín napolitano. Es un perro al que se le pide que sea un poco agresivo.
Uh-huh.
Pero básicamente lo que dijimos para el anterior corre para este. Es un perro de mucho tamaño que hay que tener cuidado que no jerárquicamente se imponga en la casa.
Ahí está. Y bueno, y así vamos cerrando un poco el fichero de hoy. Otro de los que le mencioné hacia el pasar es el mastín español, que también llega a superar los 120 kilos de peso. Es otro perro enorme, de color similar, por decirlo de alguna manera, al Golden, porque tiene medio ese leonado, color como medio leonado, así, marfil, algunos. Y bueno, son perros grandes, perros que una vez que uno decide elegir esta raza, tiene que saber lo que está adquiriendo y tomar las precauciones del caso.
Tiene que cambiar la casa y el auto. O sea, tiene que comprar un apartamento y una camioneta.
Seguramente.
Porque si no, no lo va a poder llevar a ningún lado.
Va a ser imposible. Bueno, cerramos el fichero de hoy. En los minutos finales vamos a contestar algunas de las consultas que nos llegaron. Acá la primera tiene que ver con el fichero de la semana pasada con los Golden. Dice, disculpen, ¿hay Golden de pelo corto?
Si se refiere a pelo corto como labrador, no.
No, no. No. Es labrador, que no es Golden, que es lo que dijimos la otra vez.
Sí, sí, sí.
No hay que confundir, son dos razas distintas.
Sí.
Acá tenemos otra consulta que la manda Rosario de Trinidad. Dice, apareció un perro en mi casa, parece ovejero alemán puro, ya conseguí a alguien que lo adopte, pero quiere saber más o menos cómo puede calcular la edad. Dice que es muy juguetón, que salta y cuando llega.
La única forma, Rosario, es que le vean los dientes. Y con todo, si es un perro adulto, medianamente adulto, ya va a depender del tipo de alimentación que tenía. Pero mirándole los dientes, un veterinario le puede...
Es la única manera.
Es la única.
El hecho de que sea juguetón, hay perros que a veces tienen edad más avanzada y sigue siendo juguetón igual.
Eso, acuérdense que hablamos ya, se llama neotenia, que es el mantenimiento de las características de adolescente en el adulto.
Ahí está.
El perro siempre juega.
Bueno, y acá tengo otra, que la manda Bea del buceo. Dice, tengo un cocker de 4 meses que se come sus heces. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, en el cachorro es normal, es parte de la exploración del mundo que lo rodea. Si pasa el tiempo, ya sí puede ser un problema. Pero a esa edad no es problema.
No hay que preocuparse.
Lo que sí, que no lo limpie, siempre lo decimos, repito, no limpie las heces adelante de él. Porque ahí puede ser una forma de que el perro piense que es una forma de atraer su atención. Entonces hay un reforzamiento positivo de la conducta. Va a comer las heces para que usted venga a limpiarlas.
Claro.
Entonces hágalo cuando no lo ve.
Bueno, acá hay otra complicada. Quiero saber cómo enseñar a un boxer de 6 meses.
¿Cuánto tenemos? 6-7 horas tenemos.
Tenemos medio un minuto, creo. Es imposible contestarle.
Algún día vamos a hacer un programa de esos, pero ahora imposible.
Ahora imposible, pero está a tiempo.
Está a tiempo. Que escuche el programa, porque siempre damos pique.
Sí, después cerramos con esta de Cristina de Parque Valle, que dice, ¿cuántas veces por año recomiendan desparasitar a un gato? Tiene 2 años.
Bueno, lo mejor que puede hacer, en vez de desparasitarlo, es llevarle un poco de materia fecal a su veterinario y que le haga un análisis, y si está parasitado, lo desparasita. Si no, no.
Perfecto, muy bien. Bueno, y así terminamos el programa de hoy. Nuevamente les recuerdo nuestras vías de comunicación: tiempo de mascotas @espectador.com.uy y el 095-000-810, donde nos pueden seguir mandando consultas, mensajes, lo que quieran.
Fue un placer, como siempre.
Chau, hasta el sábado que viene.